37 minutos, gracias a Iris que dice buen día Roxana, qué lindo que estés de vuelta. También escuché a Luciana, no siempre, pero la escuché. Bueno, no siempre la audiencia está todo el rato que dura el programa. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de la Radio Pública y de todo el equipo de Con Agenda Propia, porque somos un montón quienes hacemos este espacio. En cuanto a la discriminación, dice Iris, realmente es como decís, no hay que dejarla pasar. Es muy triste el tema de la discriminación, genera daños realmente irreversibles en muchas ocasiones. Gloria nos aclara que fue una chica muy delgadita la que le dijo textualmente no tengo para personas gordas como vos y que no se le ocurrió denunciar que la simple decisión de no ir nunca más a ese local le alcanzó. Pero dice, ¿a cuántas personas habrá lastimado esa chica, no? ¿A cuántas personas se lastima? Porque uno puede lastimar claramente a otro o a otra sin darse cuenta. Y puede pedir disculpas, claramente. Pedir disculpas es algo que nos enaltece como seres humanos. Y se ha perdido como el gracias, el por favor, el estoy a tu lado, te acompaño, te escucho. Hay tantas cosas que podemos hacer, tantos actos humanos que podemos realizar y mejorar la situación de quien está al lado y la nuestra propia, que cuando nos enterábamos de este caso de discriminación, que por suerte cobró estado público, empezamos a ver cuánta gente hay sufriendo aún por este tema. Pero insisto, para mí es una gran noticia ver que los pibes y las pibas tienen mucho más claro que eso no ayuda a nadie, que los cuerpos distintos son todos válidos. Todos sabemos que la obesidad genera problemas de salud. No estamos hablando de, uy, qué bueno que seas obeso, obesa, o que seamos obesos u obesas. Pero podemos ayudar también, acompañar para que concurran a una consulta médica, hagan un tratamiento, impulsar con buenos ejemplos de alimentación o de actividad física para poder colaborar en mejorar el estado físico. Pero todos los cuerpos tienen los mismos derechos. Es tristísimo saber que hay quienes se creen superiores por tener un cuerpo más delgado, porque no voy a decir mejor o más lindo. Cada uno sabrá qué piensa del cuerpo del otro, de la otra y del suyo propio. Pero realmente, tenemos el envase que tenemos. Algunos lo cuidan más, otros lo cuidan menos. Sin embargo, estamos en un momento de la humanidad donde si no aprendemos valores, estamos totalmente perdidos. Es lo que hablábamos al principio, si no nos cuidamos y no cuidamos al otro y a la otra, ¿qué pretendemos? ¿Que esta sea la última pandemia? No hay forma de entender que somos vulnerables ante el poder de la naturaleza. ¿Realmente algunos y algunas creen que el poder económico puede con todo? Podrán jugar un tiempo más, pero en algún momento la naturaleza volverá a sacudirnos, no tengo ninguna duda. Me gustaría escucharlos, escucharlas o leerlos, leerlas. 154-62-5040. ¿Cómo están nuestros vecinos y vecinas de la línea sur? ¿Qué están haciendo por allí? ¿Nos quieren contar cómo están pasando la mañana? Hoy o mañana, cuando ustedes gusten, los escuchamos o los leemos. Y al 154-303-404 también, por supuesto. Voy a conversar con Ariel Garbatz, es ingeniero en electrónica, ingeniero en telecomunicaciones, profesor asociado a cargo de la Cátedra de Tecnología de Computadoras en la UBA, adjunto de sistemas de comunicación en la UTN, entre otras actividades que desempeña. Hace muchísimo que no hablo con él, supe conversar en otros momentos de los últimos años. Queríamos que nos cuente un poquito, por lo menos para sacarnos este miedo que se ha generado de las redes sociales, de WhatsApp, que Facebook, que nos espían. Yo creo, esto lo digo a título de simple ciudadana, que nos espían hace muchísimos, muchísimos años, impensado todo lo que saben de nosotros estos grandes poderes tecnológicos. Ingeniero Garbatz, ¿cómo le va? Roxana Arasi lo saluda.
¿Cómo estás, Roxana? Tanto tiempo.
En serio, muy bien. ¿Usted cómo está?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, ¿Cómo abordar este tema que por un lado resulta banal a la hora de compararlo con los temas de actualidad como una pandemia y con la falta de compromiso de algunos seres humanos, ¿no? Para con el otro y la otra. Pero se generó una revolución y si bien ya se anunció que van a esperar unos meses más, ¿qué peligros trae estas nuevas políticas de privacidad de WhatsApp, Facebook y sus asociados?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es bajar un poco la preocupación. Se ha creado un mito atrás de esto. Sobre todo en pandemia, como vos muy bien señalás, donde las comunicaciones virtuales se potenciaron enormemente. Y bueno, respecto específicamente de WhatsApp, lo que hay que aclarar es que todos los usuarios de WhatsApp, cuando bajamos la aplicación y nos suscribimos, hicimos un tilde en las condiciones de privacidad donde WhatsApp ya nos advertía hace muchos años atrás de que ellos se tomaban la atribución de compartir nuestros datos personales con otras empresas o con otras redes sociales. O sea que esto que el dueño de WhatsApp, que a su vez es el dueño de Facebook, que es Mark Zuckerberg, nos está advirtiendo a través de un comunicado de que a partir de tal fecha vamos a tener que consentir ese compartir de datos personales de cada uno de nosotros, en realidad no hace más que ratificar, como vos muy bien dijiste antes, lo que está pasando hace bastante tiempo atrás. Lo que pasa es que hay jueces en Estados Unidos que consideran que haber hecho ese tilde cuando nos suscribimos no es suficiente, porque la inmensa mayoría de los usuarios, que son miles de millones los que usan WhatsApp, no leen esas condiciones de privacidad. Y entonces él se cubre las espaldas de muchas demandas judiciales que ya tiene para que expresamente nosotros ratifiquemos ese permiso que le dimos hace tiempo atrás.
Es decir, no hay demasiado cambio, ¿verdad?
No, no, en realidad no hay ningún cambio. Para el usuario de WhatsApp todo sigue igual. Y además, como hubo muchos usuarios que se asustaron y se pasaron a Telegram o se pasaron a Signal, entonces Zuckerberg hace, bueno, un par de días atrás, avisó que ese consentimiento que había que darlo el 8 de febrero se postergó al 15 de mayo.
De alguna manera, pasarse a Telegram le abrió los ojos, imagino, a Zuckerberg, para decir, bueno, la pifiamos, ¿no?
Así
Pero
es.
más allá de los millones y millones de personas, yo tengo Telegram hace tiempo y me resulta cómodo. No sé si es mejor o peor, no soy quien para definirlo, me resulta cómodo, creo que tiene aplicaciones interesantes. ¿Esto le puede generar algún desequilibrio, además, financiero a estas empresas de Mark Zuckerberg?
A ver, no un desequilibrio, pero ya ha perdido muchos clientes. Y respecto de lo que estás señalando, tanto Telegram como WhatsApp tienen un sistema muy similar de cifrado o de encriptación de extremo a extremo. O sea que en realidad estamos tan inseguros con una plataforma como con la otra. Pero estamos inseguros en cuanto a nuestros datos personales. Otra cosa que hay que aclarar es que ni Telegram ni WhatsApp pueden abrir nuestros mensajes de WhatsApp, ni los de texto, ni los de
¿No
audio.
los pueden abrir?
No los pueden abrir porque el sistema de encriptación que tienen genera la clave o la llave con la cual descifran nuestros mensajes en cada uno de los extremos de la comunicación, es decir, en nuestros celulares o computadoras, y no tienen posibilidad de acceder a esa clave que cambia con cada mensaje que mandamos. Para poder descifrar, tienen que encontrar la clave. Para encontrar la clave necesitan una potencia de cálculo que en este momento de la tecnología, con la computadora más potente que pueda haber en Estados Unidos, les puede llevar semanas o meses. Por lo tanto, es absolutamente imposible que online, en línea, en tiempo real, ellos puedan descifrar los mensajes que transmitimos. Entonces, lo que van a compartir, y si vienen compartiendo y violando en términos de privacidad, sí, de nuestra privacidad, son nuestros datos personales, nuestro número de celular, nuestra geolocalización, pero no los mensajes que transmitimos. Eso es válido para las tres empresas, Signal, Telegram y WhatsApp. Bien. La gran diferencia es que Telegram tiene 500 millones de usuarios y WhatsApp tiene miles de millones de usuarios. Claro.
¿Hay alguna posibilidad de que estos mensajes cifrados sean revertidos en un futuro próximo? O sea, este mecanismo de cifrar mensajes para usarlos con algún fin político, de investigación o algo similar.
Bueno, es posible en la medida que lo que se llama los intentos de fuerza bruta, que es un término que se utiliza en informática, para encontrar un password, una contraseña o una clave de encriptación, avancen. Esto matemáticamente puede ocurrir. Por ahora no lo pueden hacer en tiempo real, con la potencia de cálculo que tienen. Así que yo creo que nos tenemos que quedar tranquilos, pero nos tenemos que quedar tranquilos en la transmisión y en la recepción de los mensajes. Distinto es cuando nosotros dejamos guardados en la memoria del celular y en la pantalla el historial de mensajes. Ahí corremos otro riesgo. El riesgo que corremos no es de WhatsApp ni es de Telegram, sino es de que algún programa spyware, o sea, de espionaje, como el Pegasus, que es muy conocido, sí, en israelí, en este momento probablemente el más potente de todos los programas espías, pueda capturar nuestras pantallas. Eso sí lo pueden hacer. Es decir, si vos tenés el WhatsApp abierto, sí, y en la pantalla de tu celular estás viendo los mensajes que recibiste, que mandaste, sí, eso también lo puede ver un espía que tenga en su poder un programa como el Spyware. De hecho es un digamos, el programa Pegasus es un programa que el gobierno anterior adquirió, sí, en la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, y que se lo llevaron, porque cuando asumió Cristina Camaño ya no estaba más ese programa, pero pueden usarlo. Entonces, si uno quiere estar seguro de que no le captura, lo que tiene que hacer es, en el momento que manda o recibe, tener abierto el WhatsApp y verlo en la pantalla, y una vez que terminó la transmisión o la recepción, cerrarlo inmediatamente.
Perfecto. Bueno, Ariel, se me acabó el tema, se me acabó el programa, pero lo vamos a volver a molestar, si nos lo permite, porque me parece que quedan algunas inquietudes, sobre todo con lo que ocurre cuando uno está hablando, porque ya no digo buscando en cualquier navegador, sino hablando de, bueno, quiero comprar una mesa, y de repente abre las redes y todas las publicidades están vinculadas a mesa, y uno empieza a mirar hacia el costado y dice, ¿dónde está el micrófono, el globo de Google, siguiéndonos y demás? Pero no me alcanza el tiempo hoy. ¿Puede ser que lo volvamos,
sí,
a molestar?
No. Sí. Eso es un tema que sí, es así, está pasando, y sí, en otro momento podemos explicar cómo podemos prevenir que eso siga ocurriendo.